Señor, de que teníamos, nos ha ido guiando y entendimos que nuestro hermano Ariel Pizzetti era la persona adecuada para el trabajo, para la responsabilidad. Algunos me dicen para el ministerio, sí, pero el ministerio es trabajo, así que es trabajo. Y nuestro hermano Ariel, no sé si todos lo conocen, está allá. Arielito, por favor, si te podés poner de pie. Es el que está parado, no el otro. Gracias, Ariel. Bueno, Ariel, junto con su esposa Mónica y su familia han estado y él ha tomado la responsabilidad de coordinar, de ser responsable, encargado de la obra de Saldam. Así que les ruego sus oraciones por él, su apoyo, su ayuda, que lo sostengan. Es un ministerio hermoso, pero también muy desafiante. Bien, el mensaje de hoy es un mensaje que se llama El Deseo Más Profundo. Y este mensaje del deseo más profundo viene conforme a algo que estamos estudiando en el libro de Filipenses, capítulo 1, en el día de hoy, capítulo 1, versículos 8 al 11. Pablo dice así en la palabra de Dios, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Oramos. Señor, queremos agradecerte por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando en nuestras vidas, que ministres lo más profundo de nuestro corazón, de nuestras necesidades, de nuestras falencias. Señor, y gracias por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz. Ponemos este tiempo en tus manos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que ayer, el domingo pasado, hablamos sobre el versículo 6, donde Pablo dice, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aprendimos también de que esta obra es una obra que Dios hace, que no la hacemos nosotros. Aprendimos también que esta obra es algo que está transcurriendo en tiempo real ahora. Dios lo está haciendo en este momento en nuestras vidas, sin excepción. Esto es algo de lo cual Pablo asegura en este versículo estar persuadido, ¿no? Entonces, la oración que seguimos leyendo, el versículo 9 al 11, donde ya Pablo hace la oración, que la hace por amor a ellos, parece ser un poco contradictoria. ¿Por qué es un poco contradictoria? Porque acá Pablo está pidiendo, está orando para que los filipenses hagan ciertas cosas. Ora para que abunden en amor, para que aprueben lo mejor, para que sean sinceros e irreprensibles, para que sean llenos de frutos de justicia. Y eso está bien. Pero ¿dónde viene la confusión? En que Pablo les está pidiendo a ellos que hagan algo que depende de Dios. Dice, sean llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Entonces, si son por medio de Jesucristo, ¿cómo vamos a ser llenos de frutos de justicia? En Filipenses 2, 12 y 13, dice, por tanto, amados hermanos míos, como siempre os habéis obedecido, y no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación, con temor y temblor. Una instrucción directa. Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Entonces, nos pide que cuidemos nuestra salvación, pero por otro lado dice, pero Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo se explica esto? Aparentemente es una contradicción, pero no lo es. Porque Dios nunca se contradice. ¿Por qué no lo es? ¿Por qué hago esta aclaración de que no es una contradicción? Porque los textos que vamos a ver posteriormente, vamos a estudiar hoy, es importante establecer este principio primero. Es Dios, siempre es Dios. Es Dios llamándonos a una acción personal como medio para obrar en nosotros. Es Dios que después de hacer posible que hagamos una cosa, nos llama a hacerla. Es Dios quien obra primeramente en nosotros y nos lleva a obrar. Es Dios quien ha decretado y ordenado que parte de su propósito se cumpla por medio nuestro, de nuestro esfuerzo y actividad. Siempre es Dios. En definitiva, no es una contradicción. En última instancia, podría ser un misterio, ¿no? Muchos conocemos Deuteronomio 29:29, es un versículo muy conocido. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué quiero decirles con esto? La salvación sigue siendo enteramente por gracia. Pero una vez que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo y hemos recibido por gracia esa salvación, entonces el Señor nos hace un llamamiento como nuevos hombres responsables en Cristo. Es decir, que lo que vamos a ver ahora es una obra que Dios hace, pero de la cual también nosotros somos responsables de hacer. El versículo 9 empieza diciendo que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y conocimiento en todo. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Habla que nuestro amor abunde más y más. ¿Esto qué quiere decir? Es una expresión que refleja un énfasis de algo que no tiene una medida para alcanzar, algo que debemos seguir haciendo permanentemente. Expresa un avance continuo. ¿Pero en qué debemos tener este avance continuo? Y acá particularmente menciona dos aspectos. El primero de ellos es ciencia. Acá particularmente se está refiriendo al conocimiento intelectual que describe un conocimiento profundo, pleno, de las Escrituras. Está hablando del conocimiento profundo de la Palabra de Dios, que es el ancla de nuestras creencias, es en lo que nosotros creemos. Es un conocimiento muy necesario y no optativo. A veces escuchamos, yo escucho también, todos creo que alguna vez, escuchamos, una vez una hermana de la iglesia me habló porque su esposo no le gustaba leer. Después me di cuenta que eran varios, ¿no? Ella fue la primera, pero después me di cuenta que eran varios. Y la primera tendencia que uno tiene, bueno, a ver, ¿qué sistema podemos buscar para que lea, no? Lo hagamos oír, o le hagamos... Pero no es algo optativo. La lectura, el estudio de la palabra, es una necesidad que no podemos obviar. Sin este conocimiento, sin el conocimiento profundo de la palabra de Dios, la vida cristiana se vuelve una vida muy sentimental, muy emocional, muy inestable. Hasta diría melancólica. Deja de depender de la objetividad de la verdad de Dios para empezar a depender de la subjetividad de nuestro temperamento o circunstancia. Nosotros necesitamos la palabra de Dios como ancla. Es algo que no podemos obviar, no podemos dejar de lado. Sin conocimiento, un cristiano se vuelve un cristiano de error. ¿Por qué digo un cristiano de error? Porque el cristiano de error que no conoce la palabra de Dios empieza a esperar de Dios cosas que Dios no ha prometido y desconoce cosas que Dios en su palabra nos pide que hagamos. Segunda de Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 16. En casi todas sus epístolas, acá Pedro está hablando de las epístolas de Pablo, ¿no? Hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Dijimos que el conocimiento de la palabra es necesario, no que es fácil, ¿no? Algunas cosas difíciles de entender. Los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las Escrituras, para su propia perdición. No está hablando solamente, acá dice, menciona dos tipos de personas. Menciona a los indoctos, es decir, aquellos que no tienen conocimiento. Pero también dice, indoctos e inconstantes. Cuando yo ingresé al ministerio tenía 21 años. Y recuerdo que todos los misioneros que vivían conmigo eran todos mayores que yo. Y una de las
En aquellas épocas las organizaciones misioneras, bueno, Juan que ha estado en una muchos años sabe cómo era antes la cosa, no era como son ahora, era como que las cosas había que hacerlas, ¿no? Y algo que teníamos que hacer era nuestro cuaderno devocional. Venía la Biblia y después venía el cuaderno devocional. Así que a la mañana vos sentías que estabas en pecado si no leías la Biblia antes de salir, ¿no? Entonces, había un misionero que era más viejo que yo, y él tenía la costumbre, y él siempre decía, yo todas las mañanas leo la Biblia. Y yo no entendía cómo hacía, porque él se levantaba casi a la misma hora que yo y se iba antes que yo. Digo, ¿en qué momento la lee? ¿No? Y un día, estando en la cocina, me di cuenta cómo la leía. Yo estaba preparando el mate en la cocina para sentarme a leer la Biblia, y él salió por el pasillo y agarró del almanaque que teníamos en la entrada de la cocina una buena semilla. ¿Se acuerdan de ese almanaque? Los más veteranos debemos acordar de eso, ¿no? Que venía con el versículo. ¿Existe todavía? Bueno. Sacaba una buena semilla y la iba leyendo mientras bajaba la escalera. Esa era la lectura de la Biblia. Eso es inconstancia. ¿Vieron cuando nos agarra esos ataques de espiritualidad? ¿No? Venimos un domingo que venimos chueco como perro contra el viento, ¿no? Y de repente el Señor nos habla acá y nos dice, hermano, las cosas hay que hacerlas bien. Entonces volvemos a nuestra casa pensando en todo lo que vamos a hacer a partir del lunes. Y el lunes largamos a las 5 de la mañana leyendo la Biblia. El jueves estamos a las 5 de la tarde lamentándonos no haber leído la Biblia. Es como espasmódico la búsqueda del conocimiento de Dios y de su palabra. Pedro le llama inconstantes. El desconocimiento de la palabra de Dios es la puerta favorita por donde Satanás entra. La ignorancia siempre ha sido un terreno fértil. En nuestra casa antes, cuando recién vivíamos donde vivimos ahora, no teníamos rejas adelante. No. Como buen herrero, no teníamos rejas. Y nuestros hijos eran chiquitos. Y algunos se acuerdan de Javier Aldaz, que ahora vive en Londres, cuando era soltero, un día fue a casa en su bicicleta y la dejó en la puerta de casa. Y Connie tendría 4 años, o 5, Sebastián tendría 3 años, y estaban jugando allá afuera. Y nosotros estábamos dentro de la casa. Cuando salimos al rato la bicicleta no estaba, y Connie y Sebastián estaban muertos de risa en el piso, pero la bici no estaba. Y imagínense, Javier cuando salió vio que no estaba la bicicleta, el flaco se desesperó, pero la bicicleta no estaba. Y ellos se reían. Entonces Liz le preguntó por qué se reía y dice, no, porque es una broma, mami. ¿Cómo que es una broma? Sí, vino un señor que dice que es amigo de Javier, que le iba a esconder la bicicleta y le iba a hacer una broma. ¿Entendés? ¿Saben quiénes son los indoctos e inconstantes, hermanos, los que se ríen cuando le están robando la bicicleta? Esos son los indoctos e inconstantes. Le roban la bicicleta y ellos festejan, porque no conocen. La vida cristiana abundante se sustenta en el conocimiento profundo e intencional de la palabra de Dios. Muchos de los conflictos, si no todos, más profundos de los hombres, por ende de la iglesia, se resolverían con el conocimiento profundo de la palabra de Dios. A veces esperamos respuesta de un Dios al cual no estamos dispuestos a escuchar. La palabra purifica nuestras almas. 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Pero primero habla de ciencia, Pablo, y después habla de otra palabra que es conocimiento. Y la traducción de esta palabra en griego puede ser conocimiento, traducirse como conocimiento o discernimiento. Y la pregunta es, ¿es necesario el discernimiento hoy? Cuando estaba escribiendo esto, recordé hace varios años, 96. Nosotros con mi esposa trabajábamos en un proyecto en Amazonas, varios años viajamos para allá. Y recuerdo que en uno de estos viajes fuimos a un pueblo, un poblado que está al lado del río, en medio de la selva, que se llama Anamá. Y allí había por lo menos un pastor con una iglesia muy pequeña. Y nosotros viajábamos en un barco hospital. Y este hombre yo no lo conocía, pero él un buen día llegó, habló con el capitán del barco, que sí lo conocía, y pidió hablar conmigo. Y el hombre pasó, se presentó, y venía con una niña, con una criatura, detrás de él. Y yo pensé, digo, bueno, son su hija o, qué sé yo, una criatura, 13 años. Y lo que él me contaba era la historia de esta criatura. En realidad no era su hermana, era la madre de la criatura. Una niña de 13 años. Y se ve que era una persona tan sufrida que ni siquiera levantaba la cabeza para acercarse a hablar con uno. Pero el pastor me cuenta la historia de esta niña. Y esta niña es abusada por su papá, y de ahí viene esta criatura. Y su padre, un hombre extremadamente violento. Y él me dice, estamos muy contentos porque ella ha entregado su vida al Señor y es muy fiel viniendo a la iglesia. Y yo no entendía dónde estaba el mensaje. Digo, me está contando un testimonio. Y me decía, y usted viera, pastor, cómo ella lee la Biblia. Usted viera cómo viene a la iglesia, lo obediente que es a la palabra del Señor. Entonces le pregunté, ¿y cuál es el problema? El problema, dice, que hace 3 semanas atrás, su papá se convirtió al Evangelio y llegó a la iglesia. Y dice, y ella no quiere estar en la iglesia, le tiene miedo. Tiene miedo si él está convertido en verdad o no. Y yo le dije, pastor, ¿y usted no se da cuenta? No. No puedo, ¿cómo hago para darme cuenta? Esa era la pregunta. ¿Cómo hago para darme cuenta? Uno puede empezar a hablar de los frutos que debe tener una persona recién convertida. Pero hay veces que necesitamos no solamente la palabra de Dios, necesitamos discernimiento espiritual para poder ayudar a las personas. El discernimiento no es necesario, hermano. Es imprescindible. Es imprescindible. Pablo está separando acá el conocimiento de la sabiduría. Ayer estuve predicando en la iglesia en Santiago Temple, y estos hermanos, es increíble los dos extremos dentro de una misma fe, ¿no? Ellos estaban buscando algún material que pueda enseñarles cómo ver la Biblia en una línea de tiempo. Me decía, porque no sabemos qué pasó antes y qué después. Es como que tenemos conocimientos de cosas aisladas. Y nosotros tenemos la bendición de tener un seminario acá. Pero déjenme decirles, hermanos, que el seminario puede enseñarnos, pero el seminario no puede volvernos sabios. El mero conocimiento de la teoría no nos hace hábiles para la práctica. Acá Pablo está hablando de la diferencia entre saber algo y ser capaz de aplicarlo. Acá está hablando de la diferencia entre hablar de algo, enseñar algo y hacerlo. Este discernimiento es algo intelectual, pero también es algo instintivo a la vez. Es la conjunción del conocimiento de la palabra de Dios con la guía profunda del Espíritu Santo. Son estas dos cosas. Es la suma de la palabra de Dios con la experiencia, con la persona de Dios. Pablo, ¿qué es lo que está manifestando con esto? Una preocupación. ¿Su preocupación cuál es? Pablo temía el conocimiento que no se basa en el amor, pero también le temía al amor que no es controlado y dirigido por el conocimiento. Por último termina diciendo, ¿para qué que debemos crecer en esto? Dice, para que aprobéis lo mejor. Y uno cuando aprueba algo, después que lo observa, lo distingue, valga la redundancia, lo discierne, es que aprueba algo. Y esto no es otra cosa que un enfoque. Es concentrarnos en aquellas cosas, en lo que es fundamental, en lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Aquello por lo cual Pablo dice estar persuadido. Hemos escuchado muchas frases como el peor enemigo de lo mejor es lo bueno. Pero Pablo lo expresa mejor en su palabra, en la palabra del Señor, en Filipenses, en su carta. En Filipenses 3, del 8 al 10, perdón, disculpen, me confundí. Acá está. En Filipenses 3, del 8 al 10, dice, Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Saben qué? Siempre va a haber otras cosas en nuestras vidas y va a haber cosas valiosas, porque nosotros no mencionamos la palabra pérdida para algo que no es valioso. ¿O alguno de ustedes alguna vez perdió una bolsa de basura? Salvo que la uno encontré, no hay otra forma que la pierda. La basura la tiramos, ¿no? Cuando hablamos de pérdida estamos hablando de algo valioso. Y en este versículo, en este texto, Pablo lo repite. Pérdida. Lo he perdido todo para ganar a Cristo. Nos habla de un enfoque. Y siempre va a haber otras cosas en nuestras vidas. Hoy es el Día del Padre y es inevitable que nuestra familia esté en nuestras vidas. El amor hacia nuestras esposas, hacia nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestra iglesia. Muchas cosas están en nuestras vidas. ¿Significa que tengo que renunciar a todo eso? No. Significa que debemos asegurarnos de que el centro siempre esté el Señor Jesucristo y no otro ocupando su lugar. No podemos esperar llegar a un lugar al cual no estamos yendo. ¿Cuál es este enfoque? Dice, versículo 9, y es para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Esta palabra sincero se ha enseñado muchas veces acá en la iglesia donde viene. Saben de las tinajas que le ponían cera, etcétera, es una historia muy conocida. Pero acá habla de algo un poco más profundo. Acá está hablando cuál es el camino por donde debemos caminar, el lugar por donde debemos ir para llegar. Y ese lugar está muy bien descrito en Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice así la palabra de Dios: mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué nos dice este texto? Este texto nos dice cuatro cosas. Primero nos dice quiénes fuimos. Dice que fuimos esclavos del pecado. En segundo lugar, nos dice quiénes somos. Hemos sido hechos siervos de Dios. Fuimos esclavos del pecado, hemos sido hechos siervos de Dios. En tercer lugar, nos dice hacia dónde debemos ir. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y el proceso de la santificación es un proceso que ocurre en nuestro peregrinar aquí, día a día. Y después de decirnos por dónde ir, nos dice a dónde vamos a llegar. Y como fin, la vida eterna. La palabra de Dios es clara. Es un enfoque único. Es un enfoque verdadero. Y cualquier otro enfoque que podamos tener, créanme que es erróneo. Hace unos meses atrás fui al banco a depositar dinero en la ventanilla. No sé si les pasó esto, pero es algo bastante estresante. Uno hace la cola, fui, le di la plata y la chica la puso en esa maquinita que tienen, ¿eh? Yo no confío en esa maquinita, pero bueno, si dice que son 100, son 100, ¿no? La pone y empieza a prrrr. En un momento la maquinita se detiene y la cajera sin pestañear saca un billete así de 100 pesos, lo dobla y lo empieza a agarrar con la agujereadora. Traca, 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 traca. Me lo dejó como un queso. Y yo la miraba así y dije, una de dos, o esta me debe 100 pesos o esta es una cámara oculta, ¿no? Y me da los 100 pesos como si yo supiera de qué se trata. Obviamente no tuve ni que preguntar, me vio la cara, se dio cuenta que yo no entendía qué es lo que pasaba. Y me dice, señor, es falso el billete. ¿No? Y yo digo, y lo mira el billete, y se ve que ya, digo, y a mí me tocó. Pero el billete estaba medio gastado. Al poco tiempo, leí una ilustración y recordé esa ilustración para este tema. Y es una ilustración de un billete que es falso. Y el billete empieza a circular. Y llega un padre y ese padre va y compra los alimentos para su familia. Y el almacenero, con ese dinero, va y paga al proveedor. Y el proveedor con eso paga el salario a sus empleados. Y el empleado va y ofrenda ese dinero en la iglesia. Y con ese dinero se pagó la imprenta para hacer folletos evangelísticos. Y cuando el imprentero fue a depositar, se lo agujerearon. ¿Saben una cosa, hermanos? Nosotros podemos vivir como originales siendo una copia. Podemos hacer muchas cosas buenas, como ese billete, y no ser verdaderos. Podemos venir a la iglesia, podemos conocer algo de la Biblia, podemos participar en un ministerio, podemos tener todo el vocabulario y el folclore evangélico. Y aún así, ser un billete falso. No debería preocuparnos que la cajera nos diga, señor, ese billete es falso. Debería preocuparnos y mucho de que el Señor nos diga eso. Que nos diga que no nos conoce, que no sabe quiénes somos, porque somos falsos. ¿Saben qué? Podemos parecer muchas cosas, pero recuerden esto, en realidad somos solamente uno. Somos solamente uno. Para que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. De esto ya hablamos en la prédica anterior. Ahora, ¿cuál es la maquinita? ¿Cómo me legitimo? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos al hermano contra luz? ¿Le pasamos la uña? ¿Lápiz azul? ¿No? ¿Lo olemos? ¿No? ¿Tiene olor a billete? Primera de Corintios 3, de 10 al 15, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Acá está hablando de dos que están haciendo la obra y que cada uno está haciendo una parte. Pero cada uno, no dice muchachos veamos, no, dice cada uno. Acá no sé cuántos somos, pero cada uno. Mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esta es nuestra legitimación. Ahora, uno puede decir, pero ¿tengo que esperar a llegar al banco para que me digan que es falso? No. Porque si estoy caminando en sinceridad, en integridad, si estoy siguiendo este camino donde entiendo quién era, quién soy, por dónde debo ir y hacia dónde voy, ese va a ser tu certificado de autenticidad. Si solo conocemos lo bueno, es tiempo que conozcas lo mejor. Si todavía el Señor Jesucristo no ha empezado esta obra, esta buena obra en tu vida, es tiempo que le entregues tu vida a Él, para que Dios empiece a trabajar en tu vida. Para que cuando llegue el día de Jesucristo y debas presentarte a rendir cuentas delante de Dios, seas hallado original, legítimo. Este mensaje empezó llamándose el deseo más profundo, y si bien Pablo lo manifiesta en toda la oración, creo que el más profundo de todos es el versículo 11. Y esto pido, dice Pablo en el versículo 9. Y esto es lo que yo pido por cada uno de nosotros, hermanos. Que el Señor nos encuentre así. Versículo 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Que el Señor nos bendiga.